siempre contigo.
Cuba supera los 3.000 casos confirmados del COVID-19. Se incrementa el desabastecimiento en las provincias occidentales de Cuba. Cubanos critican consultados por Radio Martí las formas que el gobierno utiliza para controlar las colas. Amenazan a campesinos cubanos con despropiarlos de sus viviendas. Selecciona el aspirante presidencial demócrata Joe Biden a la senadora Kamala Harris como compañera de fórmula para las elecciones de noviembre. Estados Unidos reitera la Irán. El secretario general de la OEA expresa su repudio al ataque contra partido opositor en Venezuela. Afirma el expresidente de Colombia que la extradición del empresario Alex Saab ayudará a establecer los vínculos del régimen de Venezuela con el narcotráfico. Inicia el secretario de Estado de Estados Unidos una gira por 4 países de Europa Central y Oriental.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí en este día martes 11 de agosto. Desde el estudio al ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 32 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 22 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama, hasta mañana en horas de la tarde. En Cuba, 47 nuevos casos del coronavirus se han registrado en la última jornada, 39 de ellos en La Habana, que vive un rebrote del virus, con las cifras más altas desde que comenzó la pandemia hace ya 5 meses. El Ministerio de Salud señala que la capital sigue siendo una dispersión importante de la enfermedad, con 3.093 infecciones a nivel nacional. Ya son 1.049 los pacientes de COVID-19 ingresados en los hospitales. 28 en vigilancia, 490 sospechosos y 531 confirmados, la cifra más alta de las últimas semanas. A 11.345 asciende el número de personas que son vigiladas en sus hogares bajo atención primaria de salud. En declaraciones al diario Tribuna de La Habana, el doctor Raúl Guinovart, de la Facultad de Matemáticas y Computación, recalcó que la situación es grave y compleja y anunció que un modelo matemático muestra que el número de casos en la capital seguirá creciendo exponencialmente. Y de la misma forma se ha incrementado el desabastecimiento en las provincias occidentales de la isla, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El cierre del acceso a La Habana por el aumento de los casos de COVID-19 está ya causando estragos en el abastecimiento de productos y alimentos en las provincias occidentales y el municipio especial Isla de la Juventud, reportaron a Radio Martí residentes desde esos territorios. En Nueva Gerona, Oscar Boisset Potrillé, vicepresidente del Partido Autónomo Pinero, informa que ya fue cerrado el tráfico marítimo y aéreo, quedando solo un vuelo de carácter humanitario.
El impacto va a ser grande porque viandas, cárnico, todo el abastecimiento prácticamente de la isla venía desde fuera. Y ahora con esta situación va a ser imposible. Realmente hay un gran desabastecimiento. Ahora mismo donde quiera que lleguen los centros comerciales hay colas interminables y no hay producto.
Desde los Palacios Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton cuenta que el territorio es frontera con La Habana, que es donde ellos buscan los alimentos.
Nosotros nos encontramos ahora prácticamente sin comida a las tiendas militarizadas. Nosotros no tenemos ahora mismo un panorama muy halagüeño, que digamos.
Alberto Corso, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa en Los Araos, Matanzas, alerta que allí la situación con la comida es crítica.
Aquí tenemos TRD y Panamericana. Eso es por gusto. Ahí no hay abastecimiento de ningún tipo. Y es sálvese quien pueda cuando entre un buchillo de pollo. Es Arabo, Colón, todo el territorio aledaño. Esta es la misma situación.
Guira de Melena tuvo un foco serio de sospechosos de COVID el pasado sábado y fueron aislados, comenta el periodista independiente Jorge Bello.
Fueron trasladados hacia la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Ahí se encuentran todavía. Las personas siguen en las calles en busca de alimentos, el desabastecimiento es total, no les importa lo que pueda suceder por la COVID si no se encuentran ni tan siquiera pan para alimentarse, esto es un desastre.
Y para Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños, desde allí el desabastecimiento es total y comenta que en la Escuela Provincial de Arte Eduardo Abela están llevando los casos del pueblo y los del vecino poblado de Bauta.
Si intenta salir de San Antonio para La Habana, en los distintos puntos que tienen de inspección de la policía, cuando te piden el carnet de identidad puedes quedar detenido y con una multa grandísima, hasta 3.000 pesos por propagación de epidemia, dicen ellos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las formas que el gobierno cubano utiliza para controlar las colas y evitar negocios ilícitos alrededor de las mismas es desproporcionada y persigue otros objetivos ulteriores, según dijeron a nuestro colega Amado Gil, activistas y periodistas en la isla.
Para controlar las colas, los coleros y los revendedores, el gobierno cubano no solo ha lanzado a la calle a miles de efectivos de la policía, funcionarios gubernamentales, miembros de las Fuerzas Armadas y elementos de las llamadas organizaciones de masas. También le echó mano a la tecnología con una aplicación digital creada por ellos bajo el nombre de Portero, que es capaz de saber cuántas colas tú haces en tu vida. Una denuncia que llega a través de Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Esta aplicación, que fue lanzada ya hace unos meses, reitero, y hecha en la Universidad de Ciencias Informáticas, pues escanea el carnet de identidad, el documento de identidad de las personas que están en una fila y detecta cuántas veces usted ha comprado en ese mercado, si ha ido dos veces en un mismo día, o sea, usted está en una cola para comprar pollo, le escanean su carnet de identidad y ya la persona que está allí frente a usted sabe si tiene antecedentes penales, si está siendo procesado por un delito, si tiene una multa que no ha pagado.
Una fuerza gubernamental totalmente desproporcionada, pero es lo único que saben hacer, dijo desde Camagüey el periodista Henry Constantín.
El hecho este de las brigadas de respuesta rápida para actuar contra los coleros, para persuadirlos, sabemos la manera en que persuaden las autoridades cubanas, no es más que el ejercicio del único lado del cerebro que ellos saben usar, el lado represivo.
Pero esta desproporción no es por gusto, tiene un objetivo claro para el gobierno, advierte el activista Hildebrando Chaviano.
Ellos temen que esto se les pueda convertir en una especie de revuelta en un momento determinado. Temen que eso sea una chispa, en una cola puede convertirse en una revuelta más grande. Y ellos están tratando de evitar que eso ocurra.
El control sobre los coleros y revendedores llega incluso a las tiendas Cimex, a las que también le han impuesto restricciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, las fuerzas represivas del régimen en la isla continúan amenazando a campesinos miembros del movimiento Cristiano Liberación con despojarlos de sus tierras. Yolanda Huerga tiene más información en este informe.
Un agente de la seguridad del Estado trató de intimidar a Juan Carlos Almaguer Conde con confiscar su finca ubicada en La Nasa, en el poblado holguinero de Velasco.
Vino aquí de la seguridad del Estado y me amenazó que me iba a quitar la tierra, que me iba a quitar. Yo tengo un tallercito aquí. Bueno, esto es ilegal porque no tengo patente, cogiendo ponche y eso. Estás ilegal aquí, te vamos a quitar todo lo que tienes aquí en la casa. Pues yo tengo un molinito aquí para moler maíz, yo cojo ponche, pero no tengo patente. Bueno, yo aquí la gente del barrio lo resuelvo. Y amenazándome que no podría ir más gente a tarde, que me iba a meter preso y que tarde lo iban a meter preso pronto.
Hace pocos días también fue advertido Jordan Mariño Fernández, residente de la misma localidad, de que podrían quitarle las tierras que trabaja si no renuncia a la organización opositora. Del mismo modo, fue conminado a abandonar el Movimiento Cristiano Liberación Edilberto Mulet Mora, según explicó su coordinador general, Eduardo Cardet.
El oficial de la policía política, conocido como Eric, se presentó recientemente en el domicilio de Edilberto Mulet Mora. Le amenazó con dura represión en caso de continuar visitando mi domicilio aquí en Velasco. Le reiteró de que habría cero tolerancia con la oposición, que el Movimiento Cristiano Liberación sería perseguido y destruido, y hizo énfasis en que iban a continuar usando todas las herramientas represivas posibles contra los miembros de la oposición pacífica en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son las 6:09, 31 grados en Pinar del Río, intervalos nubosos y hay tiempo de tormenta dispersa en el área, vientos a 9 kilómetros por hora. En noticia de Estados Unidos, el ex vicepresidente y muy probable candidato del Partido Demócrata para las elecciones del próximo mes de noviembre, Joe Biden, anunció este martes que en caso de resultar elegido, su compañera de fórmula a la vicepresidencia sería Kamala Harris. Abro comillas, tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una valiente luchadora por el ciudadano de a pie y una de las mejores servidoras públicas del país, como mi compañera de candidatura, cierro comillas, dijo Biden en su cuenta de Twitter. Al elegir a Harris, Biden está adoptando a una ex rival de las primarias demócratas que está familiarizada con el rigor de una campaña nacional. Harris tiene 55 años, una de las figuras más prominentes del Partido Demócrata. Rápidamente se convirtió en una de las principales figuras a considerar como candidata a la vicepresidencia, después que terminó su propia campaña en su empeño por llegar a la Casa Blanca. Nacida en Oakland, su padre jamaiquino y madre de la India, Harris ganó su primera elección en 2003, cuando se convirtió en fiscal del distrito de San Francisco. Kamala Harris fue elegida fiscal general de California en 2010 y se centró en cuestiones como la crisis de las ejecuciones hipotecarias. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho vía Twitter que la cúpula demócrata en el Congreso quiere reunirse con él para discutir un paquete de ayuda ante la pandemia del coronavirus. Eso después de que las negociaciones entre los legisladores de ambos partidos fracasaran y el presidente tomará varias acciones unilaterales, al respecto sobre este tema. Desde Washington informa Bricio Segovia de La Voz de América.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tildó las medidas de alivio económico anunciadas por Donald Trump de inconstitucionales. La cúpula demócrata del Congreso acusa al presidente de llevar a cabo una mera acción política que no tendrá el efecto que promete para ayudar a los estadounidenses a paliar la crisis. Pero la oposición no es la única que lanza acusaciones de intereses electorales.
Los demócratas simplemente no tenían intenciones de hacer nada. Solo querían pensar en cómo robarse las elecciones.
Ante la falta de consenso en el Congreso, Trump ordenó el sábado una prestación adicional para los desempleados, un retraso en el pago de impuestos, una moratoria en la devolución de los préstamos estudiantiles y una paralización de los desahucios en viviendas federales. Sin embargo, como el Congreso no ha aprobado presupuesto adicional para esta causa, son los estados quienes deberán buscar la forma de financiarlo, algo que, según expertos, puede llevar meses. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, instó a los republicanos a continuar las negociaciones.
Encontremos un punto medio. Por Dios, hagan el favor por Estados Unidos de encontrar un punto medio. No digan que solo se puede hacer a su manera.
Todo esto se da mientras la economía no levanta cabeza pese a las presiones de la Casa Blanca para que los estados iniciaran la desescalada cuanto antes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y más de 100 personas fueron arrestadas el lunes luego de una noche de vandalismo, saqueos y disturbios que dejó a 13 policías lesionados en la zona de tiendas exclusivas de Chicago, conocida como la Milla Magnífica, informaron las autoridades. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, calificó de saqueo despiadado y destrucción criminal los actos de vandalismo. El superintendente de la policía, Dan Brown, dijo que no fue una protesta organizada, sino un incidente de criminalidad pura que empezó tras el tiroteo de una persona a manos de la policía en el barrio de Inglewood el día anterior. El lunes se reportaron varios disparos contra la policía y los oficiales respondieron el fuego. Brown dijo que habrá una fuerte presencia policial en la zona central de la ciudad hasta nuevo aviso. Y un estadounidense se declaró culpable en un tribunal federal el lunes de intentar brindar apoyo material al grupo terrorista ISIS y de distribuir instrucciones para fabricar bombas. Sashari Clark, de 41 años, de Brooklyn, Nueva York, se declaró culpable en la Corte Federal de Manhattan, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y tras prometer lealtad a ISIS, Clark proporcionó instrucciones específicas sobre cómo llevar a cabo ataques en la ciudad de Nueva York, instruyendo a otros sobre cómo apuñalar y fabricar bombas, dijo el secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. E. S. Según denuncias penales presentadas en la Corte Federal de Manhattan, Clark, con varios alias, prometió lealtad al entonces líder de ISIS, Abu Bakr, en julio de 2019. Y el candidato a la Casa Blanca para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mauricio Claver Carone, ha dicho que cualquier intento de secuestrar la elección del organismo a pesar del reglamento ya aprobado sería no solo no democrático, sino también un esfuerzo que los Estados Unidos van a enfrentar. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El candidato estadounidense para presidir el BID, Mauricio Claver Carone, un asesor del presidente Trump, conocido por su postura de línea dura sobre Venezuela y Cuba, defendió su candidatura, señalando que hay 17 países que le apoyan.
17 países a quien le hemos presentado nuestra visión públicamente han apoyado nuestra candidatura, aceptando esa visión. Hoy en día, esta semana, se ha visto que una minoría, 4 países, han buscado postergar esa elección, a pesar de haber votado el 9 de julio por en una resolución porque se lleva a cabo la elección el 12 de septiembre. Lo único que ha cambiado del 9 de julio a hoy en día es que nuestra candidatura y nuestra visión se ha ganado el apoyo de la mayoría de la región.
Asimismo, acusó a Argentina de liderar los esfuerzos para postergar las elecciones.
Y ahora una minoría de países, liderados por el gobierno de Argentina, simplemente buscan empujar una táctica obstaculizadora con una minoría de países. Cualquier intento de secuestrar con una minoría de países una elección, a pesar del reglamento muy claro que se llevó a cabo el 9 de julio, sería no solamente no democrático, pero obviamente será un esfuerzo que los Estados Unidos va a retar.
También rechazó las opiniones de que su candidatura es controversial, diciendo que hay cohesión y unidad, ya que la gran mayoría de la región se ha mostrado a su favor. Argentina se unió a los llamados de México, Chile y Costa Rica para retrasar la elección de un nuevo presidente para el principal prestamista de financiamiento para el desarrollo de la región, citando complicaciones logísticas causadas por la pandemia de coronavirus. Claver Carone se convertiría en la primera persona de fuera de América Latina en dirigir el banco con sede en Washington, que ha sido liderado por latinoamericanos desde su fundación en 1959. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos dio a conocer en un comunicado un resumen de sus políticas sobre Venezuela, las cuales tienen el fin de fomentar la democracia y la libertad. El texto explica que Estados Unidos trabaja con una coalición global de países para restablecer la democracia y aliviar los problemas causados por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, Estados Unidos reconoce y respalda al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional de Venezuela y ha suscrito el marco para la transición democrática, el cual establece una senda para llevar a cabo elecciones libres. Y en una nota el lunes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que una investigación de la Oficina del Inspector General determinó que no hubo violación a la ley en la venta de armas de emergencia a Arabia Saudita para contrarrestar a Irán. Citando el informe de la OIG, Estado señaló que la certificación de emergencia se ejecutó correctamente por parte del secretario Mike Pompeo y cumplió con los requisitos de la ley. La nota dice textualmente que la transferencia fueron esenciales para reforzar la seguridad de la región del Golfo y de nuestro aliado Israel contra el fuerte aumento de la agresión iraní en 2019. El documento recuerda que la autoridad de emergencia ha sido utilizada anteriormente por 5 presidentes para abordar amenazas a la seguridad nacional, incluidos Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush y el actual presidente Donald Trump. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha reiterado la necesidad de mantener en vigor el embargo a Irán, país patrocinador del terrorismo. Pompeo dijo, a través de su cuenta de Twitter, que si el Consejo de Seguridad de la ONU no extiende el embargo de armas a Irán, será una burla a su misión de mantener la paz y la seguridad internacionales. La propuesta que presentará Estados Unidos es razonable y necesaria, dijo Pompeo. Entre tanto, el senador por la Florida, Marco Rubio, ha respondido al gobierno de China por haber incluido en la lista de ciudadanos de Estados Unidos sancionados como represalia por los castigos impulsados desde Washington en relación con la situación de Hong Kong.
Para mí, que una China comunista ponga sanciones en contra de mí es un honor, ¿no? Porque lo hacen porque yo estoy en contra de su tiranía, estoy en contra de que ellos se roban los trabajos de los estadounidenses y que están interviniendo en los asuntos de Hong Kong. Así que realmente para mí esto es un honor que ellos hayan sancionado y me hayan prohibido la entrada a China.
Otra de las personas sancionadas por China, Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, ha dicho que estas acciones son una maniobra de distracción frente al asalto de los derechos y libertades en Hong Kong, en alusión a la detención de disidentes o al aplazamiento sin fecha de las elecciones locales. Por otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha advertido que la entrada de China en Irán desestabilizará el Medio Oriente. Dijo que Irán sigue siendo el patrocinador estatal del terrorismo, el más grande del mundo, y que tener acceso a sistemas de armas y comercio y el dinero que fluye del Partido Comunista Chino solo agravará el riesgo. Y en noticias de América Latina, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó en Twitter su repudio al ataque contra 2 de las sedes en Caracas del partido opositor venezolano Acción Democrática, perpetrado por colectivos armados al servicio del régimen en disputa de Nicolás Maduro. Refiriéndose al gobierno de Maduro, Almagro señala en un tuit que la dictadura deberá responder ante la comunidad internacional por estos atropellos. Acción Democrática es uno de los dos partidos opositores que han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia leal a Maduro, junto con Primera Justicia y Voluntad Popular, con el objetivo de inhabilitar a sus líderes y colocar en su lugar a personas vinculadas al régimen. Y pasando a Colombia, el presidente Iván Duque aseguró que la extradición del empresario Alex Saab esclarecerá los vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con la mafia y el narcotráfico. Desde Bogotá amplía Manuel Arias Naranjo.
Mientras la defensa en Cabo Verde de Alex Saab agota los recursos jurídicos para evitar la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos, en Colombia el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que su gobierno ha puesto en manos de la justicia estadounidense información y documentación que demostraría la relación de Saab con el gobierno en disputa de Venezuela.
Nosotros hemos estado colaborando también con el gobierno de los Estados Unidos, entregando información pertinente y contundente sobre toda la maraña de empresas que se han vinculado a esa red de lavado de activos.
Saab, de 48 años, se encuentra detenido en Cabo Verde cuando la Interpol hizo efectiva una circular roja a solicitud del gobierno de Estados Unidos, que también inició los trámites para su extradición. El presidente Duque insistió en que Saab es clave para establecer los vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico.
Esa extradición se tiene que dar y es fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande.
En Colombia, recientemente la Fiscalía aplicó la extinción de dominio sobre millonarios bienes de Saab en la ciudad de Barranquilla, mientras que en Estados Unidos, al empresario, que es considerado por Venezuela como un agente especial, le cursan investigaciones en la Oficina de Análisis Fiscal, el Departamento del Tesoro, la DEA y otros organismos judiciales. Por su parte, el abogado Rutzel Marta, defensor de Saab en Cabo Verde, ha expresado que Estados Unidos utiliza la detención de su cliente como instrumento político. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela continúa el subregistro de casos de COVID-19 de acuerdo al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El comisionado para Salud y Atención Sanitaria del gobierno interino, José Manuel Olivares, asegura que en el país el número de fallecidos por COVID-19 es al menos el doble de los casos reportados por el gobierno en disputa. Olivares también cuestionó la limitada capacidad para procesar pruebas PCR para diagnosticar el virus, lo que sería una de las causas del subregistro en el país, aunque recientemente se alcanzó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para descentralizar las pruebas.
Nicolás Maduro, en su impericia, sigue teniendo a Venezuela como el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Ahí está la comparación vergonzosa con la región. Les recuerdo, Argentina 81, Colombia 106, Chile 113, Ecuador 21, laboratorios en sus países listos para hacer PCR. En Venezuela, 2.
Por otra parte, Olivares denunció que más de la mitad de la ocupación general de emergencias y terapias intensivas en el país fue sobrepasada y calificó como desacertada la decisión del gobierno en disputa de que esta semana se flexibilicen las medidas de cuarentena, a pesar de que en las últimas semanas el número de casos de COVID-19 se ha estado incrementando de manera exponencial.
Insisto, necesidad de pedirle a usted que sea el protagonista de esta pandemia, tome las medidas necesarias porque Nicolás Maduro sigue improvisando. Y la improvisación de Nicolás Maduro le cuesta y le costará lamentablemente vidas a los venezolanos.
Por otra parte, Olivares denunció que más de la mitad de la ocupación general de emergencias y terapias intensivas en el país fue sobrepasada y calificó como desacertada la decisión del gobierno en disputa de que esta semana se flexibilicen las medidas de cuarentena, a pesar de que en las últimas semanas el número de casos de COVID-19 se ha estado incrementando de manera exponencial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ingresó el domingo en Venezuela equipos médicos y artículos de salud como parte del acuerdo logrado para la lucha contra el coronavirus entre la institución sanitaria, la presidencia en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó, según reveló este último. Guaidó dijo que el aporte estaría destinado a proteger la vida de médicos y enfermeros y celebró el acuerdo como una estrategia para hacer frente a lo que llamó la destrucción del sistema de salud del madurismo. Agregó que el acuerdo es vital porque la dictadura tiene a los médicos y personal de salud venezolanos sin brindarles asistencia y a todo el país en riesgo frente a la pandemia. Gustavo Villasmil, médico asesor de la Asamblea Nacional, indicó que los equipos y suministros sanitarios que fueron comprados con fondos del gobierno interino de Juan Guaidó ha tomado más tiempo del esperado. Por su parte, Juan Carlos Velasco, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Desarrollo Social, precisó a la Voz de los Estados Unidos de América que las gestiones financieras para movilizar recursos hacia el organismo panamericano incluyeron hasta una licencia de la Tesorería de los Estados Unidos. Entre tanto, el gobierno de Nicaragua ha afirmado que la seguridad alimentaria está garantizada pese al COVID-19. Sin embargo, economistas aseguran que no todos tienen los recursos para comprar la canasta básica familiar debido al aumento del desempleo. Donaldo Hernández informa desde Managua.
A finales del mes de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega proyectó que para el ciclo agrícola 2020-2021 se lograría la meta de sembrar 1.500.000 manzanas de granos básicos, lo que garantizaría un crecimiento de un 4,5% en la producción nacional. Según el diputado oficialista Douglas Alemán, la meta está por cumplirse.
A estas alturas estamos sacando ya la cosecha de primera. En la cosecha de primera se está cumpliendo con lo proyectado en el ciclo agrícola.
Y aunque economistas como Eduardo Solórzano creen que la producción no se ha detenido y que hay suficiente producción nacional, considera que hay otro factor que pone en riesgo la seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria está en peligro no tanto por la producción, sino por el tema del desempleo. Estamos en unos niveles de desempleo muy altos y entonces, aunque haya producción, el problema es la capacidad y los ingresos para poder comprar esos productos.
Solórzano fundamenta su argumento en los 25.000 trabajadores que han perdido sus empleos en el sector industrial, cifra que se podría elevar a más de 100.000 al cierre del 2020. Ante este panorama, el economista y catedrático lamenta que las autoridades no hayan implementado programas de asistencia.
Tanto Costa Rica, El Salvador y Panamá tienen unas políticas públicas excelentes de protección social. En Nicaragua no las vemos todavía.
En este sentido, el diputado Alemán alega que la economía nicaragüense es más vulnerable que la de otros países. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Estados Unidos entregó este lunes 64.000 libras de alimentos y productos de higiene a El Salvador. La embajada de Washington en San Salvador dijo que estos suministros se repartirán por todo el país para aliviar a las personas afectadas por la crisis del coronavirus. Y hablando de El Salvador, organizaciones en ese país piden transparencia en los procesos de compra de insumos para atender la pandemia del COVID-19. Desde San Salvador está informando Nery Mabel Reyes.
Organizaciones no gubernamentales de transparencia y sectores de la oposición política alzaron la voz para denunciar supuestos abusos en los procesos de compra de los insumos para atender la pandemia de COVID-19 en El Salvador. La abogada Daniela Genovés habla de un proceso en el Tribunal de Ética contra el ministro de Salud, Francisco Alaví, por una compra de $275,000 a una empresa de uno de sus familiares.
La circunstancia de conflicto de interés por parte del ministro de Salud para poder otorgar o para realizar esa compra. Entonces, en ese caso lo que implica es que el tribunal ha definido que existen los elementos suficientes para poder admitir esa denuncia y poder aperturar a la fase de investigación preliminar.
La asignación a una empresa propiedad de un familiar de la asistente del ministro de Salud es parte de los señalamientos contra este funcionario, quien no pudo explicar el proceso administrativo.
La parte de adjudicaciones y de contrataciones no la manejo yo como ministro de Salud. No firmo yo esa parte de administraciones de contrataciones.
La emergencia por la pandemia de COVID-19 fue el espacio para dejar de lado los mecanismos de control de los fondos, dice Eduardo Escobar, de la ONG Iniciativa Ciudadana.
En el tema de transparencia, no hay duda que el gobierno queda de ver en varios aspectos.
Los sectores de oposición recuerdan que el gobierno debe hacer honor a sus frases plataforma: el dinero alcanza cuando nadie roba. En alusión a las prácticas de corrupción en administraciones públicas anteriores, Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Cossack, ha dicho que el pueblo de Bolivia merece elecciones libres y acceso a servicios de salud. Los actores políticos y miembros de la sociedad civil deben dialogar en paz, dijo Cossack. También afirmó que las acciones que desestabilizan y bloquean el acceso a servicios vitales en Bolivia impiden la posibilidad de progresar.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, saludos, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Daniel Coca en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 29 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad, viento soplando a 20 kilómetros. En noticias de Cuba, el pasado 7 de agosto, la seguridad del Estado se comunicó con la familia del prisionero Giovanni Aróstegui Armenteros para informarle que había fallecido durante una huelga de hambre que protagonizara durante 40 días. Desde los Estados Unidos, su hermano, Raidel Aróstegui Armenteros, reveló la situación de su hermano en los últimos días de vida.
Pues, Raidel Aróstegui Armenteros. Soy hermano del prisionero que murió en huelga de hambre en la provincia de Camagüey, Cuba, de Giovanni Aróstegui Armenteros. Le pusieron 15 años de prisión a regresar a cerámica. Él empezó con unos planos, empezó a plantarse. Ya estando plantado en cerámica roja, lo llevan para Kilo 8, para la 26. Y estando allí en la 26, lo mandan al hospital que tiene ahí la 26. Hizo varios plantes donde duraba muchos días. Ya estaba en silla de ruedas. Se pasaba dos o tres días tomando el líquido, este último plante. Ya él llevaba muchos días plantado en la malla Simón y de Kilo 8 lo llevan para la malla. Y allí él vuelve con el plante. 10 días antes de morir, llaman a mi hermano y a Udel, a Aróstegui Armenteros, a Amalia Simoni, al hospital, para que se presentara allá. Cuando llegó allá Amalia Simoni, le dicen que está allí. Le dijo a mi hermano no lo vio, mi hermano nunca lo vio. La doctora le dijo a mi hermano que para la próxima llamada que le iban a hacer, era no era buena, era ya porque ya él iba a fallecer. Y así mismo fue. Aproximadamente 10 días de esa llamada, llamaron viernes 8 de la noche en Cuba, dan la noticia que fallece el hermano. Lo iban a velar los familiares nada más a la funeraria unas 3 horas y a las 2 de la mañana lo llevaron a encremarlo. Mi hermano Giovanni Aróstegui era activista de los derechos humanos, siempre enfrentándose contra la policía política. En Camagüey él era una piedra en el zapato de la policía política. El día que le hicieran algo, se iba a plantar y que el segundo Zapata en Camagüey iba a ser él. Y me lo decían, el segundo Zapata voy a ser yo. Y así sucedió, miren cómo fue la muerte de él.
Y el Centro por una Cuba Libre denunció ante las organizaciones internacionales de los derechos humanos este caso. Exige una investigación independiente sobre la muerte de Giovanni Aróstegui Armenteros. Y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, asegura en un informe que Cuba no cumple con la mayoría de los requisitos esenciales para aspirar a integrar el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La entidad recomienda al régimen cubano aplicar una serie de medidas, entre ellas el cese de detenciones arbitrarias y el hostigamiento a activistas y periodistas, además de liberar a los disidentes políticos y no prohibir los viajes al extranjero. Igualmente, reconocer como actividad legítima e importante el monitoreo de los derechos humanos y dejar de intimidar a los defensores de esos derechos, así como también elaborar leyes que protejan la labor de la sociedad civil. El informe también pide a Cuba eliminar las restricciones de acceso a la Internet y controlar menos los medios de comunicación. Y el régimen castiga y encarcela a dos damas de blanco por su tenaz labor de oposición pacífica en beneficio de la población cubana. Ibet Pacheco informa.
Dos damas de blanco sufren las arbitrariedades que conlleva ir a las cárceles del régimen cubano por oponerse a sus políticas. Una de ellas, la activista Marta Sánchez, se encuentra en la prisión de mujeres El Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana. Este lunes suspendió una huelga de hambre que llevó a cabo por 5 días, según dijo a Radio Martí su hermano Joaquín Sánchez.
Sí, ayer rompió la huelga, ayer pues comió algo. Estaba demasiado débil, todos estábamos vueltos locos porque ya casi no hablaba y llegó a orinar la sangre. Ella le dijo que había comido un poquito, había tomado un poquito de agua, pero si no le daban respuesta, de hoy a mañana ya se iba a volver a plantar.
Sánchez fue sancionada en 2018 a 4 años y 6 meses de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y resistencia, impuestos después que la activista se manifestara pacíficamente frente a un colegio electoral en Artemisa. Marta Sánchez se declaró en huelga de hambre debido a que el 4 de agosto le fue negada un cambio de medida que le correspondía, según explicó su hermano.
Le habían suspendido el cambio de medida por 6 meses más, sacarla de esa prisión y mandarla para un campamento.
Por otra parte, Aymara Nieto Muñoz, integrante de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, permanece en celda de castigo en una prisión de mujeres en Las Tunas, a donde fue trasladada en marzo de este año tras un motín ocurrido en la cárcel de mujeres del Guatao, según dijo a Radio Martí desde La Habana, su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
Lleva un mes y pico ya, 1 mes y 10 días más o menos, sin llamada telefónica. Y la otra que ya lleva 3 meses y pico en celda de tortura.
Aymara Nieto fue sancionada en 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daño y desacato, solo por intentar marchar y pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, cumple este martes una semana detenido en la unidad de instrucción policial en Santa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, dijo a Radio Martí que las autoridades no le han permitido verlo, por lo que presume que se encuentre golpeado.
Al cumplirse más de 96 horas de que mi hijo Didier Eduardo Almagro Toledo se encuentra injustamente arrestado, este lunes 10 de agosto me dirigí a la instrucción en Santa Clara, donde lo tienen para exigir una explicación sobre su situación. Y lejos de calmar mis angustias, ahora me encuentro más preocupada que nunca, pues no me permitieron verlo. No sé si se encuentra golpeado, pues el oficial de guardia que me atendió se puso muy nervioso y solo me confirmó que se encontraba en esa unidad y que se le acusó de un supuesto delito de desorden público. Mi hijo fue arrestado violentamente en la noche del 4 de agosto mientras participaba de un toque de cazuela en protesta a un corte eléctrico en Placetas. Desde la noche del arresto no lo he podido ver más y le exijo a la dictadura una prueba de vida, pues estoy muy preocupada y temo que algo muy terrible le puede estar sucediendo. De igual manera responsabilizo a la seguridad del Estado por su integridad física y exijo su libertad inmediata e incondicional, pues no he cometido delito alguno. Espero que muchos hermanos se unan a esta petición. Soy una madre que teme por la vida de su hijo.
Y el opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia de Estudios Cívicos, Julio Machado, cumple este martes una semana detenido en la unidad de instrucción policial en Santa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, dijo a Radio Martí que las autoridades no le han permitido verlo, por lo que presume que está golpeado. Entre tanto, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, denunció haber sido detenido también el lunes durante 3 horas en la unidad policial de Cuba y Chacón, en La Habana, por vestirse de forma similar al uniforme que llevan los presos en las cárceles de la isla. El Osorbo dijo a Radio Martí que a pesar de que las autoridades lo amenazaron, seguirá vistiendo así hasta el mes de diciembre como un performance con el que pretende expresar que Cuba es una prisión.
Ayer los oficiales de las tropas especiales se liaron en mi casa con 2 carros en la puerta de mi casa, le dieron una bala para la puerta, como con 30 o 40 oficiales, eso, pararon ahí, me montaron arriba del carro hacia la unidad de un segundo. Me querían poner una multa, que si la ropa, que yo estaba vestido del color de los presos, que pensaron que era un preso. Le expliqué que ningún preso camina por la calle y ve oficial y se queda caminando, ¿entiendes? Que no invente, que yo sabía de por dónde venía eso, ¿entiendes? Así cosas así. Y como siempre, amenaza y estas cosas. Amenaza que tú sabes, que esa ropa, que quita. Primero decían que por el Nazobuco, después por el Nazobuco no procedió, porque lo tenía puesto y los vecinos se lo llevaron. Después era por la ropa de presos. Así yo la mandé a hacer simulando la ropa de los presos. Pero es el mismo color, porque esta tela es la tela con la que entierran a los muertos en las cajas de muertos, ¿me entiendes? La misma tela que le dan a los presos. Yo mandé a hacerla idéntica como la ropa de presos, y es ropa de presos, como tal es ropa de presos. Que la vea, dice, esto es ropa de presos, porque yo la hice similar. La hice así porque la campaña para todos los presos políticos, porque realmente Cuba es una prisión desde 1959. Este es el forma, y hasta el 17 de diciembre que no entregue toda esa ropa en el rincón con San Lázaro.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les comentaba ayer lo que pasó a una ama de casa cubana cuando logró que le vendiera la cuota de arroz para el núcleo familiar. Cuando Mindalia llegó a su casa con cierta tranquilidad, porque tenía comida para varios días, cuando iba a guardar el arroz se dio cuenta de que estaba lleno de gorgojos y que tenía un fuerte hedor a rancio. Cuenta la periodista independiente Yadira Serrano que inmediatamente Mindalia regresó al establecimiento con la esperanza de que le cambiaran el arroz en mal estado. Pero la administradora del lugar le dijo muy claramente que todo el arroz estaba igual. Y yo les digo que eso pasa porque en lugar de venderlo a la población, lo guardan por meses. Y no les importa que se llene de gorgojos. Por eso le dieron orden a los empleados que lo vendieran así. Los jefes comunistas, que no comen jamás arroz con gorgojos, dieron la orden de que había que venderlo así, porque ellos saben que el pueblo tiene hambre y los obliga a ingerir alimentos en mal estado. Esto no es una noticia nueva. Todos ustedes saben que la revolución les vende alimentos podridos a la población. Recuerdo el pasado año que escribí uno de estos comentarios acerca de un pescado podrido que vendieron y además, carísimo, que primero lo vendieron por la libreta de racionamiento, pero como no tenían suficiente frigorífico para conservarlo y se estaban pudriendo, en lugar de botarlo, decidieron venderlos por la libre. No les importó que las personas se enfermaran. Para ellos, el pueblo debe ser tratado como si fueran cerdos. Por eso vendieron el arroz con gorgojos. Eso es el comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 6:42, 32 grados Celsius en Santi Espíritus, poca nubosidad, vientos soplando a 15 kilómetros. En noticias de América Latina, Venezuela registró 995 nuevos casos del coronavirus, lo que supone la cifra más alta hasta el momento en un solo día. Según datos oficiales, el número total de infectados ascendió hasta 26.800 personas, pero muchos expertos dudan que esos números sean precisos. La oposición de Venezuela denunció que hay un alto subregistro de muertes en las cifras que han reportado el gobierno de Nicolás Maduro por causa del COVID-19. Y las protestas y bloqueos de carreteras agudizaban el desabastecimiento de insumos médicos en hospitales de Bolivia el lunes, mientras el gobierno transitorio se enfrenta a protestas por la postergación de las elecciones generales del 6 de septiembre. Pedro Corzo tiene más detalles.
El candidato a diputado nacional por el partido político boliviano Creemos, José Carlos Gutiérrez, afirma que la situación en su país es muy difícil como consecuencia de la pandemia del coronavirus, pero que esas condiciones se han agravado por la huelga que auspician Evo Morales y sus seguidores, quienes amenazan y coaccionan a la población para que participen en estas protestas.
Con palos y piedras para aquel que no quiera sumarse a la protesta. Estamos hablando de que los Ponchorrojos y la 20 provincias de La Paz, que son las más radicales, están amenazando a la gente y por otro lado están pagando jornales de 50 bolivianos, son más o menos unos $12, $13 a la gente para que se sume a las protestas. Luego están saqueando a los camiones que llevan alimentos que van para la exportación o para el comercio interno dentro del país, están saqueando los camiones. Por lo tanto, esta situación es muy, muy, pero muy grave, primero porque la pandemia ha golpeado la economía del país. Durante más de 120 días prácticamente estamos bloqueados, imposibilitados de trabajar de forma normal por la pandemia, porque ya van más de 3.000 muertos y algo de 80.000 infectados en el país, y no tenemos ni siquiera insumos para frenar la pandemia del coronavirus, y un bloqueo, por supuesto, agrava más la situación en cuanto a lo social.
Las manifestaciones con cortes de ruta contra la postergación de las elecciones presidenciales continuaban este lunes. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la Fiscalía Boliviana admitió otra denuncia contra el expresidente Evo Morales, los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo Más, el dirigente obrero Juan Carlos Huarachi y otras 8 personas. Se les acusa de terrorismo, genocidio, atentado a la salud pública y contra la libertad de transporte. La Fiscalía menciona que algunos de los denunciados participaron en recientes bloqueos que han afectado rutas importantes del país, a los que se culpa de impedir el normal transporte de oxígeno medicinal y otros insumos médicos a centros de salud bolivianos que atienden a enfermos del COVID. Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, ha dicho que hay reportes de prensa sobre barcos chinos de pesca frente a las Islas Galápagos que están transmitiendo coordenadas falsas. Kozak afirmó que Estados Unidos apoya con firmeza los esfuerzos de Ecuador para proteger sus aguas de la pesca ilegal. 6:45 en Noticias del Mundo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, viajó a la República Checa, el inicio de una gira por 4 países de Europa Central y Oriental. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Pompeo realiza una gira que se espera se centre en las amenazas a la región planteadas por Rusia y China. Pompeo inauguró el martes su visita en la ciudad checa de Pilsen, donde visitó el Museo Patton y un monumento a la liberación de Checoslovaquia Occidental en la Segunda Guerra Mundial por parte de las tropas estadounidenses.
It's worth remembering as we, even as we celebrate.
Él dice que vale la pena recordar que debido a que el autoritarismo todavía está vivo en Beijing, Moscú y Teherán, queda trabajo por hacer. El miércoles en Praga se reunirá con el presidente Miloš Zeman y el primer ministro Andrej Babiš para discutir la cooperación en energía nuclear y los esfuerzos para contrarrestar las acciones de Rusia y China. En sus conversaciones es probable que Pompeo se enfrente a preguntas sobre la decisión de la administración Trump de reducir la presencia militar estadounidense en Alemania. En su gira, Pompeo también viajará a Eslovenia, Austria y Polonia. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entretanto, el primer ministro libanés Hassan Diab anunció su renuncia al cargo. Esto tras la partida también de varios ministros y las protestas sucesivas por la devastadora explosión ocurrida hace ya 7 días en Beirut.
Renunció el primer ministro de Líbano. Hassan Diab hizo el anuncio la noche de lunes en un mensaje televisado, 6 días después de la devastadora explosión en Beirut. El jefe del gobierno, que se presenta como independiente, culpó a la clase política tradicional de su fracaso y arremetió contra la corrupción en el país. Mientras Diab presentaba su renuncia, se registraron choques en el centro de la ciudad, en los alrededores del parlamento. Manifestantes lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad que respondieron con gases lacrimógenos. 4 miembros del gabinete ya habían renunciado tras la explosión del 4 de agosto, que provocó la muerte de al menos 160 personas y 6.000 heridos, y reactivó las protestas populares que habían estallado en 2019 para denunciar la corrupción de la clase política. Lo que provocó la catástrofe fue un incendio en un depósito donde estaban almacenadas 2.750 toneladas de nitrato de amonio desde hace 6 años sin medidas de precaución, según reconocieron las autoridades. Casi una semana después de la explosión, el gobierno libanés aún no ha respondido con claridad a la pregunta que se hace todo el mundo, ¿por qué una enorme cantidad de nitrato de amonio se encontraba almacenada en el puerto de la capital? En el lugar de la explosión, los socorristas perdieron la esperanza de encontrar más supervivientes. Según las autoridades, una veintena de personas siguen desaparecidas.
Y Amnistía Internacional ha exigido a las autoridades de China la liberación inmediata del empresario de medio de prensa Jimmy Lai, quien fue arrestado el lunes en Hong Kong. Abro comillas, el arresto de Jimmy Lai por su supuestamente cooperar con potencias extranjeras es una preocupante demostración de la forma en que las autoridades de Hong Kong tratan de usar la nueva ley de seguridad nacional para amenazar y controlar la libertad de prensa, cierro comillas, advirtió Amnistía. Y el cuentapropista confesor Verdesia comenta la situación sobre la escasez de alimentos y el hostigamiento en contra de los emprendedores en la zona de Cocal, que pertenece al municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Es nuestra noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Bueno, con respecto a la situación aquí de alimentación, sigue difícil. Aquí el gobierno ha dejado de abastecer aquí la zona Cambio Vivo. En esta zona acá es la zona de Cocal. ¿Qué sucede? Que lo que sacan lo están concentrando, es decir, en el mismo calco urbano, ¿no?, de la ciudad. Sí, yo vivo acá en la zona de Cocal, entonces realmente estamos hablando de prácticamente en 3 meses. Imagínate que solamente han sacado 3 veces aceite y 3 veces, decir, pollo. y más o menos la población que habita en esta zona es alrededor de 6.000 personas. Imagínate que la cantidad o la per cápita que realmente sacan es poca. La población sigue en disgusto, sigue disgustada, porque realmente lo poco que sacan no alcanza y la aglomeración de personas cada día se hace más grande, es más difícil, siguen los problemas en la cola y sigue prácticamente casi el COVID ya tocando de nuevo.
Por cierto, que me dijeron que hay otra vez problemas con los cocheros del COCA, que tiran del COCA a Mayarí, otra vez dicen que hay problemas.
Sí, ahora realmente, creo que están mirando la cosa para atrás. Ahora se está diciendo que van a volver a cobrar de nuevo un peso y es abusivo. Ya te decía que realmente lo legal en eso, Tomás, es que se puede cobrar dos pesos porque es por kilometraje, ¿no? Es decir, los anillos a peso y del centro de la ciudad, acá por lo menos Cocal, hay tres anillos, son tres pesos. Aún todavía los cocheros se pusieron de acuerdo aquí y cobrando a dos pesos, sin tener en cuenta las condiciones del camino, que prácticamente no hay carretera, Tomás. Nosotros hemos publicado varias fotos de la situación que tiene aquí la carretera y es pésima, no se puede transitar. Y entonces ahora vuelven a decir que creo que se vuelve a tomar el peso y eso ha creado indignación en los cocheros, pero también en los mismos pobladores, porque los pobladores están de acuerdo a pagar dos pesos. Ellos reconocen el trabajo, el sacrificio que están haciendo los cocheros, lo caro que es la alimentación de esos animales. Una lata de miel vale 90 o 100 pesos y el Estado no le vende, no le da la facilidad que de esos cuentas propistas puedan adquirir miel, tienen que comprarla por la bolsa negra, como decimos nosotros, por la calle.
Confesor, y en el caso tuyo, que también eras cuentapropista, ¿tú estás trabajando en la materia prima o eso está paralizado?
No, la materia prima sigue comprando, pero bueno, yo había dejado de vender hace un tiempo acá y ahora recientemente, casi hace unos días, voy allí, entonces me entero que ahora a nosotros los cuentapropistas, es decir, yo que soy cuentapropista hace varios años, ahora yo, por ejemplo, ahora si voy a vender, como este caso que vendí alrededor de 2.500 pesos, 1.000 botellas, ahora yo tengo que coger, entonces me hacen un cheque. Si vendo más de 500 pesos me cobran un 5%, cuando siempre se dijo que a nosotros no se nos cobraba 5%. Entonces tengo que dirigirme entonces a la empresa, hacer un cheque a la empresa, y la empresa dirigirme al banco. Y eso trae, imagínate la situación como está en el banco, y ellos no quieren aglomeración de personas, entonces ellos mismos están trabando la misma situación que tenemos de nosotros, luego contra el populista, porque si se nos pone más impuestos, ahora hay un 5%.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52 es tiempo de la doctora Marixa Fuentes, su segmento de salud, para hablarnos de las mascarillas y las alergias.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Las mascarillas que tenemos que usar, o tapabocas o nasobuco, que tenemos que usar para prevenir el contagio del coronavirus, se ha convertido en el símbolo por excelencia de lo que podríamos llamar esta nueva normalidad que nos ha impuesto este virus, que ha demostrado ser altamente contagioso y letal, el coronavirus. Sin embargo, hay muchas personas que cuando están usando la mascarilla ya están viendo consecuencias, porque nuestra carita y nuestra piel se está tratando de acostumbrar a ella. Entonces, hay personas que están sufriendo ya, y no importa la edad, en personas de 30, 40 años, de un acné que es por la mascarilla. Y ese acné, debido a ese roce que tiene la piel constantemente por muchas horas, tenemos que recordar que hay personas que están trabajando en sus centros laborales por 8 horas el día entero con la mascarilla puesta. Entonces, todo lo que sucede en la piel, el sudor, todo lo que hay en el medio ambiente, todo está en contacto entre la mascarilla y la piel. Entonces, por eso es que hay muchas personas que han tenido esa reacción a ese tipo de acné causado por la mascarilla. Y el término en técnico médico se llama acné mecánico. También se le conoce como acné del deportista porque es por fricción, por el resultado de esa fricción mecánica del tejido de la mascarilla con la piel. Y los deportistas muchas veces pues tienen que usar diferentes tipos de atuendos y les sucede esto. Por eso se llama acné mecánico, por la fricción que realiza. En realidad es un acné común que puede darse en personas que nunca lo tuvieron. La mascarilla va a ser fundamental, como todos sabemos, para protegernos y tenemos que convivir con ella hasta que podamos conseguir otra manera de protegernos, que en mi opinión personal, la primera va a ser cuando tengamos una vacuna que sea efectiva. y eso no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, hay realmente esto que está sucediendo, como van a seguir sucediendo muchísimas otras cosas como consecuencia de la vida que hemos tenido que imponernos debido al coronavirus. Mi sugerencia es que las personas que estén sufriendo de este tipo de acné por el calor y el roce de la tela de la mascarilla, por favor, no utilicen remedios caseros de momento hasta que no vean a un especialista en dermatología. Lo importante también es darse cuenta que hay que tratar de dejar que la piel respire cuando estén en casa, por ejemplo, que no estén comprometiendo la vida de otra persona, acerca del contagio me refiero, tratar de no usar la mascarilla en casa y tratar de no usar, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, ningún remedio casero hasta tanto no sea evaluado por un especialista, que tenga eso en cuenta. Es importante limpiar bien la piel cuando llegue a casa de la calle y esté usando la mascarilla. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 6:55, quieto. En primera llegaron los deportes. Llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas nos tiene una jornada completa para hoy. Es más, ya comenzaron dos partidos. El único que fue pospuesto, que en realidad fue pospuesto hace 4 días, la serie completa entre los Piratas de Pittsburgh y los Cardenales de San Luis por coronavirus. Y ese es hasta ahora el único partido pospuesto hoy. Ya comenzó los Marlins de Miami contra los Azulejos de Toronto. Ya comenzó Reales de Kansas City contra Cincinnati. Está a punto de comenzar Baltimore contra Filadelfia, Atlanta contra los Yankees, Washington contra los Mets, Medias Blancas contra los Tigres y más tarde Cachorritos contra Cleveland, Tampa Bay en Boston, Minnesota contra Milwaukee, Arizona versus Colorado, Seattle ante Texas, San Francisco en Houston, Oakland en Los Ángeles y San Diego contra los Dodgers. Pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA, porque como ustedes saben, la burbuja, bueno, le está yendo muy bien hasta ahora. En Orlando hay varios resultados ya en la jornada de hoy. Los Nets derrotaron 108-96 al Orlando Magic. Ese es el resultado final. También los Soles de Phoenix aplastaron a los 76ers de Filadelfia 130-117. Los Espuelas de San Antonio ya derrotaron a los Cohetes de Houston. Comenzó el partido entre Mavericks y Trail Blazers de Portland. Los Celtas tienen ventaja sobre los Grizzlies, 83-73. Más tarde, Pelícanos contra Reyes y los Bucks contra los Wizards de Washington. Pasamos ahora a la Europa League. Esta tarde hubo 2 partidos que clasificaron a 2 clubes a las semifinales del segundo trofeo más importante del mundo a nivel de clubes. Ayer habíamos hablado que el Manchester United eliminó al Copenhague y el Inter de Milán eliminó al Bayer Leverkusen. Bueno, esta tarde el Sevilla, con un gol en el minuto 88, eliminó en Alemania al Wolverhampton 1-0 y avanzó a las semifinales de la Europa League. A propósito, el Sevilla ha ganado este trofeo 5 veces, más que nadie en toda la historia. El único gol del partido lo metió Ocampos en el minuto 88. Mientras tanto, el Shakhtar Donetsk aplastó 4-1 al Basilea de Suiza y el equipo ucraniano se coló en las semifinales de la Europa League. Hasta ahora nos están diciendo que el Sevilla va a jugar contra el Manchester United este fin de semana, mientras que el Inter de Milán se va a enfrentar al Shakhtar Donetsk para ver dónde salen los 2 finalistas de la Europa League. Bueno, creo que me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martín Noticias.
Amigos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Gracias por acompañarnos. Estuvo el ingeniero de Fincoca en los controles, sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita desde ya para que nos acompañen en la próxima entrega de su noticiero de Radio Martí a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces, si no se retiren, vienen los deportes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980 y los 7335, los 7345, los 9500.